Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 24 de enero, Día Internacional de la Educación, Día de la Cultura Africana. Y también el Día de Nosotros, el Día de los Periodistas.
Aunque se sufra como un perro, no hay mejor oficio que el periodista.
Lo dijo García Márquez, así que lo que él dice va a misa. Bueno, ¿y quiénes celebran su santo hoy? Bueno, pues los exuperancios, los sabinianos, las senias y, claro, los franciscos de Sales. En unos minutos se inaugura esa gran feria internacional del turismo que es Fitur, una feria que celebra su 44ª edición con más países presentes que nunca, con más pabellones que en ediciones anteriores y con la presencia de los reyes, que ya han convertido en tradición esta visita anual, a la que se van a sumar otras 100.000 personas aproximadamente, que son las que se calcula que van a pasar por IFEMA desde hoy hasta el domingo. Juan Arrizabalaga es el director general de IFEMA y va a hacernos un huequecillo en su agenda para darnos todos los detalles de un evento que genera riqueza y puestos de trabajo para nuestra comunidad. No. Ay, madre mía, volvemos un día más al tema de los bancos. Y es que hay una sentencia del Supremo que les obliga a devolvernos parte de lo que pagamos por los gastos de todas las hipotecas constituidas antes de 2016. Bueno, oficialmente el plazo para reclamar esas cantidades terminó ayer, pero para la Organización de Consumidores y Usuarios la fecha correcta de finalización sería el próximo 14 de abril, así que todavía estaríamos a tiempo. ¿Cómo tenemos que hacerlo si todavía no lo hemos hecho? Porque debemos hacerlo, ¿eh? Lo nuestro es nuestro y nos lo han quitado sin comerlo ni beberlo. Bueno, pues lo de hacerlo, eso es lo que va a contarnos el portavoz de EUCU, Enrique García. Los miércoles son días de cocinar con Marga García, que viene a hablarnos de salteados, de descubrir cosas nuevas y curiosas con Lorena Sánchez y su A Ciencia Cierta, y de adentrarnos en el mundo del misterio con los expedientes X de Álvaro Martín, que nos va a hablar de una familia sobre la que se dice, ya es como una leyenda generalizada, que pesa una maldición.
No habían pasado 5 años desde el homicidio de su hermano en Dallas, cuando Robert Francis Kennedy, más conocido como Bobby, también murió asesinado a balazos en la ciudad de Los Ángeles.
¿Leyenda, mito o realidad? ¿Son los Kennedy una familia maldita? Veremos qué cuenta, qué opina al respecto nuestro experto en la materia. Y vamos a recordar esas cosas importantes que ocurrieron otros 24 de enero, Nieves.
Y hoy se cumplen 15 años de la desaparición y asesinato de Marta del Castillo.
Yo voy a seguir yendo a la policía, voy a seguir moviéndome por quien me pueda ayudar, voy a seguir buscando y ojalá algún día la encuentre y tenga un final.
Es el deseo de Antonio, el padre de Marta y de la familia, que hoy se concentrará frente a las puertas de los juzgados en Sevilla para reclamar avances en la investigación del paradero de los restos de la joven. La última esperanza está ahora en el móvil de Miguel Carcaño, revisado hasta las entrañas, exnovio de Marta, que cumple 21 años y 3 meses de condena en prisión. Y en Sevilla, precisamente, nacía hoy hace 79 años Carlos Jesús, aquel vidente mesías y sanador intergaláctico.
No. ¡Shushu!
¡Qué radiculín! Existencia ahí, en Radiculín, en ese planeta.
Hoy Carlos Jesús, convertido en Micael, le cuenta a nuestro reportero Javier Cárdenas qué fue en su primera vida.
En la primera vida vivió usted con una legión romana. Conoció usted a Cristo de refilón.
Sí. Estoy...
¿Puedo tener yo?
¿Verdad?
Conoció a Cristo de refilón.
No, estoy pensando que Radiculín empieza por R, a ver si Rubén Ruiz viene de Radiculín a la hora de la verdad. Se lo preguntaremos en cualquier momento.
Sí. Bueno, las intervenciones de Carlos Jesús se hicieron célebres en la década de los años 90 en el programa El ataque de Alfonso Arús. Se dividía entre otras dos personas bien diferenciadas, Christopher y Micael. Y era 1994 cuando Mariah Carey grababa esta canción. Ya llevaba 24 años sonando en las radios. Primero en las voces de Funk Badfinger, es la banda creadora de este tema. Y después versionada por el americano Harry Nilsson. Pero este fue, sin duda, el tema que llevó al estrellato a esta canción que habían popularizado previamente estos cantantes y que también tuvieron una vida bastante desgraciada porque los dos se suicidaron. Un día como hoy, este Without You se llegaba a todas partes y encumbraba este sencillo que sin duda ha tenido sus luces y sus sombras.
Bueno, y seguro que hay alguien que nació hace algunos añitos y hoy hubiese cumplido años, Belén.
¿Y a quién
tendríamos que haber felicitado hoy?
A un bastardo.
Vaya,
a un hijo ilegítimo del adelantado mayor de Castilla, que se convirtió, eso sí, en todo un héroe. Hasta el siglo XIII que nos vamos para encontrarnos con Alonso Pérez de Guzmán. ¿Que hay alguien por ahí al que no le suena el nombre? Tal vez. Bueno, a lo mejor si os cuento que le conocemos como Guzmán el Bueno, la cosa cambia. Aunque para el sobrenombre todavía le queda mucho. Vamos a empezar por el principio. Vamos a encontrarnos con un joven Alonso que, como tantos otros, buscaron fortuna en las guerras de Reconquista. Estamos en tiempos de Alfonso X, un reino de Granada musulmán que los cristianos intentan recuperar. Todo va bien hasta que en la corte le insultan por su condición de bastardo y él, enfadado, decide cambiar de bando. Sí, nuestro Alonso se va con los cristianos mercenarios a Marruecos para luchar al lado de los musulmanes. Un héroe cristiano en el bando de los árabes. Tal vez nos hayamos vuelto locos. Tranquilidad, porque con el cambio de monarca de Alfonso X nos vamos a Sancho IV y con una fortuna hecha en tierras africanas, él vuelve a tierras cristianas para defender, en este caso ya a muerte, la cruz. Recupera Tarifa, se convierte en su alcaide y tras el sitio de la ciudad llega la historia que le dará el sobrenombre de Bueno. Y es que los sitiadores, entre los que se encontraban cristianos mercenarios y hasta el infante Don Juan, qué tiempos aquellos, llevan a su hijo ante las murallas para ofrecerle un ultimátum: o rinde el sitio o matan a su primogénito. Él directamente les lanza un puñal como respuesta: sacrificaría 100 hijos antes que rendir la plaza a los infieles, les dice, y ellos cumplen su amenaza y matan a su hijo. A partir de ahí la leyenda y los reconocimientos: nombrado rico hombre del reino, concesión de la villa de Sanlúcar de Barrameda, ese sobrenombre de Guzmán el Bueno. Hoy Alonso Pérez de Guzmán, su nombre real, habría cumplido 768 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Lo del Bueno no se lo puso el hijo, seguro,
no,
el sobrenombre.
Y su mujer creo que tampoco.
Tampoco.
Bien.
Y hay que buscar una palabra para este día, Clara.
Una palabra que os va a encantar. Nuestra palabra de hoy es banco. Una palabra que podría ser muy bella, bucólica, amable, si nos refiriéramos al asiento de madera sin respaldo y a modo de mesa baja, que es la primera definición de la RAE. Por cierto, que lo de sin respaldo, yo no estoy muy de acuerdo con ello. Lo de banco...
¿Banco?
Sí, la RAE lo define así, como asiento de madera bajo... sin respaldo y para mí toda la vida los bancos del parque
han tenido respaldo.
Han tenido respaldo y se llaman así.
Señores,
pero
de la RAE,
bueno,
por
no
Dios.
Sé. Nos vamos a la segunda, lamentablemente a la segunda de las definiciones. que es un poquito menos agradable, aunque ambos están relacionados, ahora lo vais a ver. Bueno. Actividad económica de operaciones financieras que se realizan por medio de los bancos es la segunda acepción que nos encontramos en el diccionario. La palabra banco viene del francés, que a su vez viene del alemán y que se refería al mueble, a la primera acepción, que servía durante la Edad Media para hacer sentadicos, ¿vale? Las transacciones ahí en la calle, pero oye, cómodamente, ¿no? Que es, no era cosa de un minuto, sino que había que estar un rato allí, tratando de negocios, tratando de asuntos de dinero. Y aunque las primeras actividades bancarias se localizan en Mesopotamia en el siglo III a.C., en las que se prestaba grano a los agricultores y a los comerciantes, no había ahí dinero todavía de por medio. El primer banquero de la historia, con nombre y apellidos, lo encontramos en el siglo V a.C. en Asia Menor. Fue Picius de Lidia.
Picius, del que... no te digo. Me encanta.
Picius de Lidia, ese Muy es el bien. Nombre del primer, primer banquero de la historia, del que no sabemos qué comisiones, cláusulas suelo o intereses cobraba, pero que seguro que se forró con el invento.
Seguro, porque si no nadie hubiese seguido con ello.
Exacto.
En fin, banco, palabra del día. ¿Y cuál será la frase, Inés?
Buenos días, Eli.
Buenos días.
Hoy voy a citar al pionero de la industria de la, animación estadounidense y además al creador de la mayor empresa de medios de comunicación y entretenimiento, que es Walt Disney. Y concretamente la cita que he rescatado es: la mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y hacerlo. Lo he hecho porque creo que a muchos nos pasa que decimos una y otra vez: ay, voy a empezar este proyecto que me hace mucha ilusión. Sí, ¿verdad? O ay, voy a organizar un viaje porque llevo muchísimo tiempo queriendo ir a este país, pero luego al final todo se quedan palabras. Y bueno, aquí lo que nos dice Walt Disney es que tenemos que dejar de decir tantas cosas y empezar a hacerlas. Así que bueno, esta cita se la dedico a aquellas personas que todo el rato están diciendo que quieren hacer algo, pero al final no hacen nada. Porque bueno, yo creo que al final es mejor arrepentirse de hacer algo que arrepentirse de no haberlo hecho.
Claro que sí, dejar de soñar, iba a decir, y mantener la cabeza fría, pero aplicado a Walt Disney a lo mejor queda raro. Gracias, Inés.
Yo sí he venido. No miro hacia ningún otro lado.
No. Bueno, tenemos hoy alguna vajilla en el programa, pero nada, por nada, nada. Haciendo cola, sí, tenemos a Honorato. Sí.
La vida misma.
Sergio, tú has venido. Ratito de oyentes, ¿qué tenemos hoy?
Antes de decir la pregunta de hoy, quiero aprovechar, ¿vale?, la frase del día y que habéis mencionado a Walt Disney, la animación, para felicitar a Pablo Berger, español, nominado a la mejor al Oscar, película de animación por Robot Dreams.
Muy bien, ahí ha estado estupendo.
El otro día que tenga que ver con la nieve, la frase
ya hablas de Bayona.
Hoy felicitamos a Pablo Berger. Dicho lo cual, hoy pedimos esas chorradas que para ti son una auténtica atracción turística, cuando sales fuera de casa. Lo que te gusta ver o hacer y no suele salir en las guías de viaje.
Por ejemplo,
¿te gusta localizar y hacerte foto delante de la casa del hijo predilecto de la localidad en la que estás?
Mira, no se me había ocurrido.
¿Investigas cuál ha sido el bar o restaurante ganador de la última ruta de la etapa o premio gastronómico y te acercas allí para probar su carta?
Sí.
¿Te gusta ir a visitar en cada pueblo el pilón donde los mozos y mozas acaban en remojo en las fiestas?
¡Uy, qué bonito! Eso sí.
A mí me encanta.
Y ahí me apunto.
628... 091-117, mensajes escritos, notas de voz, donde te apetezca, al WhatsApp o al Telegram. Y por cierto...
¡Uy, es verdad!
Hoy tenemos lote regalo de Almacenes Hurtado que irá a parar al ganador del sonido o ganadora del sonido hecho en vivo.
On a leash. why my heart's so low. The way that you move's undisputed. I can't get enough when you do it. Do it, do it.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Necesitas una furgoneta? En onefurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en onefurgo.com.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves el partido de la onda se viste de copa, en el único madrileño de esta ronda de Copa del Rey. El Metropolitano se vuelve a vestir de gala para el Atlético de Madrid, Sevilla. El objetivo es meterse en semifinales. Desde las 8:30 te lo contamos en el 106 de la FM.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
En unos minutos solamente, sus majestades los Reyes de España van a inaugurar una nueva edición de Fitur en IFEMA y ya van 44 ediciones, que no está nada mal, ¿eh? Se ha convertido en un auténtico referente mundial. Hablamos de una feria internacional del turismo que es punto de encuentro global para los profesionales de un sector que, por cierto, goza de muy buena salud en nuestro país y, sobre todo, en nuestra región. Tenemos ya con nosotros a Juan Arrizabalaga, que es el director general de IFEMA. Señor Arrizabalaga, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Bueno, muchas gracias.
Está a punto, no, gracias a usted por atendernos, porque sabemos que la agenda de hoy es tremenda. En unos minutos llegan sus majestades los Reyes, con lo cual supongo que ya está todo absolutamente listo y preparado.
Sí, está todo listo, preparado. Es la 44ª edición de Fitur, como decías, y nada, tenemos todo preparado. Un poco siempre mariposas ahí en el estómago, porque no por las dudas que tienes, pero sí porque, bueno, inauguras la mayor feria de turismo mundial, que es lo que va a ser Fitur en esta 44ª edición.
Bueno, ¿cuántos países podremos visitar cuando nos demos una vuelta por Fitur?
Bueno, en Fitur vamos a poder visitar 152 países, madre más que nunca, mía, ¿no? Con más de 9.000 empresas participantes y récord absoluto en cuanto a metros cuadrados, número de pabellones utilizados, lo que va a generar en la economía de Madrid y de España, más de 400 millones. O sea, vamos a batir absolutamente todos los récords de visitantes y profesionales, metros cuadrados, empresas, todos, absolutamente todos, con números por encima ya de 2019.
Bueno, efectivamente, no solamente estamos recuperando cifras anteriores a la pandemia, sino que las estamos superando, por lo que veo.
Sí, sin duda. Vamos a alcanzar 250.000 visitantes, 150.000 profesionales y más de 100.000 asistentes de público general durante el fin de semana. 9 pabellones, la primera vez que utilizamos 9 pabellones aquí en Fitur, récord en países, récord en empresas. La verdad es que estamos absolutamente orgullosos del trabajo que se ha realizado en épocas duras también, en la que otros países con ferias de turismo importantes también pues cerraron sus puertas en la pandemia y Fitur estuvo aquí al pie del cañón haciendo modelos híbridos, tomando todas las medidas de seguridad, pero Fitur ha sido la única feria de turismo mundial que nunca se ha suspendido y que anualmente ha acudido a su cita.
Yo creo que lo recordamos todos perfectamente, que en aquellos años, porque al final fueron años de la pandemia tan tremendos, Fitur seguía ahí adelante contra viento y marea. Bueno, una de las tradiciones de esta gran feria del turismo es que haya un país invitado. Este año es Ecuador. ¿Qué tiene que ofrecernos Ecuador con respecto al turismo?
Bueno, lo primero que diría sobre Ecuador es que están pasando una situación, como saben todos
muy
ustedes,
muy
complicada, pero aún y todo durante todo este año y en estos mismos momentos el presidente de Ecuador, el señor Noboa, según me han dicho, acaba de aterrizar en Madrid, va a estar en inauguración, por supuesto, con sus majestades los reyes. Bueno, tiene un país excepcionalmente bueno y excepcionalmente bonito y excepcionalmente acogedor. Tiene 4 áreas y lo explicarán. No quiero hacer spoiler de su nueva campaña de publicidad, pero seguro que la van a poder ver. Tiene 4 áreas muy diferenciales dentro del país, pues lo que llaman la costa, la Amazonía, las montañas. Aprovechan Fitur para un nuevo lanzamiento de la marca Ecuador. Es un país muy acogedor. Va a aumentar la frecuencia de vuelos entre Europa y Guayaquil y Quito, principalmente también con España, que es uno de los principales países emisores a Ecuador, y lo que quieren es potenciar que se conozca más su país y han entendido que Fitur es la gran plataforma mundial para relanzar su marca y para dar a conocer las bondades de su país. Desde luego tiene mucho que darnos a los visitantes. Es un país precioso, como le digo, acogedor, todavía muy virgen, en cuanto al desarrollo del turismo y el desarrollo económico, pero con grandes potencialidades y con una gran biodiversidad y en el que el cuidado a la ecología, a la naturaleza, está dentro de su estrategia principal, ¿no? El cuidado que tienen tanto en la zona de montaña, en la zona de Amazonía, como en la zona de costa, y un ejemplo muy grande son los Galápagos, que la han protegido totalmente, ¿no?
¿Cómo se elige el país invitado?
Bueno, el país es un proceso complejo porque tenemos muchas solicitudes.
Yeah.
Entonces, tenemos un comité organizador dentro de IFEMA, el propio equipo ejecutivo de IFEMA pues recibe las propuestas, las analizamos y hay un proceso de selección. Muchas veces, en algunas ocasiones, pues no hay tantos países que quieren venir, pero últimamente tenemos pues mucha demanda para poder ser país socio Fitur, porque lógicamente es un trampolín muy grande a nivel mundial, como digo, estar en la feria de turismo más importante del mundo ya, y es un momento en el que los países lo utilizan para pues bien lanzar campañas, también para lanzar campañas a nivel mundial, para relanzar su marca país, para hacer cambios estratégicos y comunicarlos, porque la repercusión que se tiene a nivel mundial cuando se hacen actos en Fitur pues es muy elevada, y cuando se es socio Fitur, pues bueno, nosotros realizamos, una acción que se hace puntualmente aquí solo en Fitur, sino que son acciones que se hacen a lo largo de todo el año, ¿no? Por ejemplo, probablemente esta semana anunciaremos quién es el país socio Fitur 2025, y las acciones comerciales y promocionales empiezan desde el propio acto de comunicación, ¿no? Y a lo largo del año, hasta el próximo Fitur, Se hacen muchos impactos comerciales, promocionales, tanto en España como en el país de origen.
Decía usted, señor Arrizabalaga, que Ecuador, volviendo un poco al país invitado, es un país muy concienciado con el medio ambiente. Bueno, hay que decir que Fitur se presenta este año como la feria líder mundial, no solo en el ámbito turístico, también en el compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental. ¿Cómo se hace esto? Quiero decir, ¿en qué cambia Fitur teniendo en cuenta estos parámetros?
Bueno, IFEMA en general es una compañía que está muy preocupada por la sostenibilidad. Llevamos años ya trabajando. Nosotros hemos reducido nuestra huella de carbón en los últimos 5 años en más del 83%. O sea que ya no solo Fitur, sino como compañía nos preparamos mucho, ¿no? Algunos ejemplos le puedo dar desde cómo reciclamos los residuos, una economía circular que tenemos dentro de todas las instalaciones, utilización exclusivamente de energía verde. Este año empezamos con un proyecto fotovoltaico en el que vamos a instalar en Fitur una de las mayores plantas solares que hay en Madrid, sino la más alta cuando esté terminada, la más grande, perdón, en el que vamos a utilizar en torno al vamos a realizar un autoconsumo de electricidad a través de los paneles solares en torno al 40% del total de energía eléctrica que se utiliza aquí. Y luego también las demandas y las obligaciones que ponemos a los propios expositores de cómo deben hacer todo el proceso de sus instalaciones aquí en Fitur, ¿no? Es decir, oye, tienes que tener una serie de compromisos en tu empresa, tienes que hacer las instalaciones de una forma y tienes que hacer la terminación de sus instalaciones cuando te sales y cierras tu stand y lo desmontas de una forma, ¿no? Entonces, tenemos unos parámetros bastante, no estrictos, pero sí bastante elevados en cuanto a los requisitos de sostenibilidad y de las instalaciones y los que hacemos también con los proveedores de servicios. Estamos muy preocupados. Ecuador es un gran ejemplo de turismo sostenible y preocupación del medio ambiente, un país pequeño en el que estratégicamente han decidido que esa va a ser una de sus palancas de desarrollo.
Bueno, ya decimos, presidente de Ecuador, país invitado, va a estar en IFEMA, va a estar en Fitur, la presencia de los reyes de España hoy, bueno, pues es algo muy importante y también muy tradicional, lo hacen todos los años. El viernes creo que pasará por allí la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque es el día de la Comunidad de Madrid en Fitur. ¿Qué más personalidades van a pasar? Porque, claro, todas estas presencias son un respaldo institucional importantísimo para esta feria.
Sin duda. Pues mire, ahora mismo que vienen sus majestades los reyes, pues viene, como le he comentado, el presidente Daniel Noboa, presidente del país socio invitado, pues viene el presidente de Albania, la presidenta del Congreso, del Senado, la presidenta de la Comunidad de Ayuso, secretario general iberoamericano, ministros, el secretario de la AMT, presidentes de comunidades autónomas, estoy en la lista aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ministros de turismo, pues aquí estoy contando que hoy van a estar en la recepción de los reyes 47 ministros de turismo internacionales.
No está nada mal, ¿eh?
Consejeros de todas las autonomías. La verdad es que sí, Fitur es un gran escaparate y tenemos un gran apoyo institucional, por supuesto, de nuestros socios y de nuestros órganos rectores, que son la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, así como la Cámara de Comercio de Madrid y la Fundación Mundo de Madrid. Gran apoyo institucional al ser, como le digo, los socios de IFEMA, pero la verdad es que no ya IFEMA, sino Fitur tiene una gran repercusión y como decía, todo el mundo quiere estar y es una gran suerte para nosotros, y eso dice que esta 44ª edición, pues bueno, todos los que han estado antes de mí, todos los equipos de IFEMA y todo el equipo, toda la gente que ha trabajado en IFEMA y todos los empleados, pues han hecho un buen trabajo y así estamos ahora, ¿no? Pues aprovechando los frutos y trabajando para que la 45ª sea todavía mejor.
Bueno, IFEMA alberga a lo largo de todo el año multitud de ferias. Prácticamente no hay día en que no haya alguna de todo tipo de temas, sectores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero seguramente Fitur es la gran feria de IFEMA, o una de las más grandes, desde luego. ¿Cuántas personas pueden trabajar para este evento?
Bueno, yo diría que prácticamente toda la organización. Como bien has dicho, Eli, en IFEMA trabajamos en torno a 450 personas directas, en total, de las personas que trabajan aquí. Pero ayer había más de 6.000 personas trabajando aquí, montando instalaciones.
¡Qué barbaridad!
6.000 directamente montando instalaciones, ¿no? De proveedores externos, de todos los montajes. Hoy van a venir más de 50.000 personas a visitar, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas trabajan en para Fitur? Nuestra estimación es que entre directos e indirectos, más de 15.000 personas trabajando para Fitur, entre los instaladores, transportistas, taxistas, empresas de catering, empresas de eventos, instalaciones de audio y vídeo. Por eso esa generación de más de 400 millones de euros que genera Fitur es porque hay muchísima gente involucrada y es eso, para albergar una feria en la que van a pasar a lo largo de 5 días más de 250.000 personas, pues alrededor de eso están, y por supuesto, hoteles, taxis, restaurantes, emplazamientos de eventos, empresas de azafatas, bueno, todo, ¿no?
Claro, no solamente, claro, por lo que veo, no solamente genera riqueza para la Comunidad de Madrid, recordemos que IFEMA es la gran empresa de nuestra comunidad, sino que además crea empleo, ¿eh? Y esto es importantísimo además. Bueno, hay que recordar a los oyentes del Buenos Días Madrid que hoy comienza Fitur, pero que los ciudadanos de a pie vamos a poder visitarlo sábado y domingo, porque el resto de los días está reservado solo para profesionales. Claro, siempre pensamos en las ferias y en IFEMA, y en este caso en Fitur, desde el punto de vista de los que no somos profesionales. Pero, ¿por qué es tan importante para las propias personas que dedican sus negocios al turismo?
Es... como le decía antes, el mayor escaparate mundial. Para hacer que, pues, muchas conexiones. Van a estar representadas más de 9.000 empresas. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, una empresa, vamos a decir, de Ecuador, que venga y tenga una exposición aquí durante Fitur, pueda hacer contactos con muchas empresas, tanto de España como del resto del mundo, en sus relaciones, lo que se llama B2B, ¿no? Business to business. Ya no solo la relación que puede hacer business to consumer, o sea, con el cliente final durante el sábado y el domingo, sino puede hacer muchas relaciones comerciales con otras empresas, con las otras 9.000 empresas que están representadas aquí, para tener, pues, acompañantes, socios o lo que sea, en otros países o en su propio país, y encontrar oportunidades de crecimiento de su negocio, ¿no? Sobre todo esa parte de estos 3 días que son miércoles, jueves y viernes,
eso es.
Que es la parte profesional, las propias empresas utilizan para su actividad comercial en el business to business, es decir, encontrar partners, encontrar nuevos negocios que pueden desarrollar, aparte de la propia promoción que se hace, ¿no?
Relaciones comerciales y eso que se llama ahora networking, ¿no?
Exacto,
coger contactos y luego poder funcionar sobre ellos. En fin, que por otro lado hay que decir, señor Arrizabalaga, que no paran ustedes de trabajar. Bueno, esto siempre. Hoy tenemos Fitur, tendremos muchas ferias a lo largo del año, pero es que ayer tuvo lugar ese acto importantísimo en el que se anunció que el Gran Premio de Fórmula 1 viene a Madrid y tiene mucho que ver además con IFEMA.
Pues sí, tiene mucho que ver con Madrid y con IFEMA, porque IFEMA Madrid somos los promotores de este Gran Premio, somos los que hemos lanzado la idea. Llevamos 2 años trabajando en este proyecto, como un proyecto, pues, muy importante para Madrid y para España, y estamos muy orgullosos de que la Fórmula 1, después de estos 2 años de trabajo, hayamos podido convencerles y hayan visto este proyecto como un gran proyecto en el que, por ejemplo, la sostenibilidad es una parte muy, muy importante también que hemos desarrollado.
En fin, Juan Arrizabalaga, director general de IFEMA, no seré yo quien haga esperar a sus majestades los reyes reteniéndole a usted más tiempo. Le agradezco muchísimo, de verdad, que haya hecho ese pequeño paréntesis para atendernos, porque, repito, sabemos que tiene usted una agenda tremenda, que llegan días de muchísimo trabajo, que hay por delante muchísimos proyectos, muchas ferias, mucha ilusión puesta el trabajo de muchas personas, y algo muy importante además para la economía madrileña, como pueden ser no solamente Fitur, sino toda la actividad que realiza IFEMA a lo largo del año. Así que, lo dicho, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y agradecemos todos a IFEMA que siga funcionando y que lo haga tan bien. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Eli, y a todos los oyentes.
Un abrazo, que disfrute abrazo. Usted del día. Hasta luego.
Gracias,
adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues quien también está disfrutando de Fitur es Gloria Talavera, que se ha ido hasta IFEMA con nuestra unidad móvil. Claro, tenemos muchas incógnitas al respecto. ¿Se habrá ido a la zona de España? ¿Habrá cambiado de país? Bueno, no sabemos muy bien lo que está haciendo Gloria, pero sabemos que está ahí. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, aquí en Fitur se pueden hacer cosas muy divertidas e interesantes. Nos podemos dar la vuelta al mundo en estos pabellones, pero hay que decir que cada vez todas las empresas, todos los hoteles, todos los países echan cada vez más carne, podríamos decir, en el asador para ser lo más originales posible. Y esta mañana nos hemos venido hasta el pabellón 8 para conocer qué es lo que ha recreado Vinci Hoteles aquí en su stand. No te lo puedes ni imaginar, un auténtico hotel, hasta una suite como las que podemos encontrar en el Vinci Capitol de la Gran Vía. Ya nos acompaña a Isa Rodríguez de la Lisal, que es la directora de marketing y de comunicación. Y cuéntanos qué va a pasar aquí, porque va a ser la primera vez que una pareja pueda dormir aquí una noche. Cuando todo esto se cierre, habrá aquí una pareja durmiendo en esta suite. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, bienvenidos al Hotel Vinci Suite, lo primero. Y bueno, pues es una iniciativa, pues creemos que es muy original, donde cada noche va a poder dormir una pareja elegida y van a poder disfrutar de una experiencia única y maravillosa.
Así que cuando se cierren las puertas de IFEMA y de Fitur y todo el mundo se vaya a casa a descansar o a pasarlo bien por Madrid, aquí habrá una pareja disfrutando. Y han tenido que ganar un concurso que habéis convocado por redes sociales, por cierto, muy divertido. ¿En qué consistía?
Bueno, pues tenían que decirnos el lugar más curioso donde habían dormido nunca, y la verdad que la gente nos ha contado unas anécdotas de lo más divertido. Nos ha costado muchísimo elegir la más divertida. Y bueno, la ganadora ha sido una aventura de una pareja que iba de camino a Dinamarca en un tren, y parece ser que se quedan dormidos, a mitad del trayecto empiezan a notar mucho bullicio y resulta que se despiertan y ven que están en medio del mar, porque era un tren que parece ser que montaba como en un ferry, y claro, imaginaos el susto que se llevaron, pero bueno, muy divertido. La verdad que los comentarios nos han sorprendido muchísimo, estamos muy contentos.
De toda España, aunque esa pareja ganadora es de Madrid.
Casualmente es de Madrid.
También leíamos las historias a través de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, de gente que dormía en cápsulas en Tokio.
Sí, o una novia que de repente el día antes de su boda llegó tanta familia que acabó ella durmiendo sin cama en un colchón en el garaje, básicamente.
Vamos a contarle a los oyentes, describirles qué es lo que hay aquí. Decíamos una suite con un mirador estupendo, con esos rótulos, ¿no?, de Schweppes que se han recreado, una bañera que funciona, un baño donde vamos a poder hacer lo que haríamos normalmente en un hotel, ¿no?
Esa es la idea, que las personas, cuando apaga Fitur, enciende Vinci Hoteles. Eso es lo que queremos decir. Entonces, la pareja llegará por la tarde, tiene una visita programada por la feria para que un poco se ubique, y luego llegan al stand, hace su check-in, suben a la habitación y tienen preparado un maravilloso masaje y un baño de agua caliente, preparado, aromatizado. Descansan un ratito, se ponen de gala y bajan a nuestro piano bar, donde les está esperando una mesa montada a la luz de las velas, donde cuatro personajes que son actores, que tenemos un hotel manager muy, muy elegante, tenemos una camarera de pisos de lo más divertido, tenemos un barman y luego tenemos un pianista también. Van a tener un performance dedicado solamente a esa persona, van a servirle una mesa especial y van a haber un montón de sorpresas durante la noche que seguro que les van a sorprender.
Y detrás de ese espectáculo está Illana Producciones.
Eso es, la verdad que actorazos, voces maravillosas, y la verdad que decías tú que la gente que está fuera de Fitur pasándolo bien, yo no sé si se lo va a pasar mejor el que se quede.
Y cenarán y desayunarán aquí.
Sí, ellos luego duermen, la idea es que ellos se acuestan, bueno, voy a desvelar un poco la sorpresa del que los escucha,
que ellos no están escuchando.
Vendrán a la habitación y de repente tocarán la puerta y de repente les cantan una nana para que se relajen, y luego la camarera de pisos les subirá un vasito, un platito con galletas y miel.
Y como decíamos, que yo sepa, Isa, es la primera vez que alguien va a poder dormir en IFEMA. Es una iniciativa, decíamos, muy original.
Sí, es la primera vez en la historia que alguien duerme en una feria de turismo, pero además en una feria. Y es verdad que pensamos, ¿no? Llevamos muchos años sin venir a la feria y dijimos, ¿de qué manera podemos llegar de una manera un poco rompedora? Y pensamos, qué básico, nosotros que somos hoteleros, el permitir que alguien viva una experiencia íntegra en nuestro stand, ¿no? Y de ahí fue la idea de crear una suite y que pudieran dormir.
Bueno, a los que no puedan dormir, también les invitamos a pasarse por este pabellón 8 porque va a haber muchas actividades.
Por supuesto, todas las tardes, miércoles a viernes, tenemos la posibilidad de disfrutar de un after show maravilloso con el equipo de Illana, con el pianista del Tony 2 también, que es súper divertido. Así que de 5 a 7, este es el place to be de IFEMA.
¿Cómo se lo ha tomado esa pareja? Imagino que estarán contentísimos, ya con la maleta preparada, ¿no?
Bueno, están encantados, muy nerviosos, nos preguntan un montón de cosas, pero ahora que tenemos todo tan preparado para ellos y deseando que lleguen, que estoy convencida que van a disfrutar muchísimo.
Tiene que ser curioso y a la vez raro, ¿no? Dormir en un sitio tan grande donde ha habido tanta gente y de repente que todo se quede en silencio y casi a oscuras.
Bueno, una de esas experiencias que, como decimos nosotros, contarás a tus nietos, ¿no? Es decir, fui de las primeras personas en dormir en un lugar tan insólito como este, ¿no?
Pues muchísimas gracias a la directora de marketing de Vinci Capital, de Vinci Hoteles, que hoy, como decíamos, nos ha recibido aquí en esta suite, que enseguida, bueno, se va a llenar de vida a la espera de que llegue esa pareja ganadora. Bueno, es una de las cosas interesantes que pasan aquí en Fitur, hay muchísimas, pero hoy nos queríamos quedar, como decíamos, con esta anécdota y con ese concurso que ha ganado en esta ocasión una pareja madrileña para pasar una noche aquí en IFEMA. Habrá que hablar con ellos después, Eli, para saber también cómo lo han vivido.
Pues sí, claro que sí, pues lo intentaremos. Gracias, Gloria, lo bien que vive esta mujer.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Hoy es el día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día, con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
La función va a comenzar. Prepárense para una velada de risa, emoción y puro teatro. Burro. Soy Carlos Hipólito y les invito a un viaje inolvidable a lomos de un asno milenario. Del 17 de enero al 18 de febrero en el Teatro Reina Victoria.
Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
El 9 de junio es día de elecciones al Parlamento Europeo. Si eres residente en España y ciudadano de la Unión Europea, puedes votar. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar hasta el 30 de enero si no lo has hecho anteriormente. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gov.es.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Bueno, pues ahora muchísima atención todos aquellos que hayan formalizado una hipoteca antes de junio de 2019 y todavía no hayan reclamado a su banco sus gastos hipotecarios que en su momento el Supremo declaró como cláusulas abusivas. Hablamos de, en fin, lo que pagamos por la formalización de esa hipoteca, por la comisión de apertura, por los seguros de prima única. Es verdad que en principio se suponía que el plazo para reclamar estas cantidades terminaba ayer, 23 de enero. Sin embargo, según la Asociación de Consumidores y Usuarios, ese plazo hay que prorrogarlo hasta el 14 de abril porque hay que restarle los meses que por el estado de alarma, por el COVID, se suspendieron los plazos procesales. ¿Qué quiere decir esto? Que estaríamos todavía a tiempo de reclamar estos gastos. Enrique García, portavoz de OCU, muchísimas gracias por estar ahí. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿es definitivo esto de que el plazo se amplía 82 días más hasta el 14 de abril? ¿O es algo por lo que está luchando la OCU pero no está reconocido oficialmente?
A ver, nosotros entendemos que claramente sí, si se suspendieron por razones de la pandemia, que de aquello por fin, afortunadamente, los plazos judiciales pues se suspendieron para todos los procedimientos sin exclusión, y este no es menos. Es decir, en esos 82 días ningún ciudadano pudo ejercer su derecho, en este caso, a presentar una demanda, ¿no?, por la imposición abusiva de los gastos de formalización. Por tanto, es muy claro que el plazo se prorroga hasta el 14 de abril y eso sí, ya es la última oportunidad de un largo camino judicial que emprendió la OCU, pues casi, mira, tengo que echar de memoria, ya por el año 2011 aproximadamente cuando presentamos esta demanda, que tuvo un reconocimiento por parte del Tribunal Supremo en diciembre de 2015, donde declaró pues lo que es de lógica, que la hipoteca, la constitución de la hipoteca, el acto formal de la constitución, de la escritura pública de la hipoteca, que beneficia al banco, no lo puede pagar el consumidor, lo tiene que pagar el banco. Uh-huh. En este caso, pues luego hubo que esperar a que las Tribunal de Justicia Europeo estableciera lo que ya era de sentido común, que es que esta cláusula era abusiva, se hizo una sentencia que es firme desde el año 19 y a partir de ahí pues había un plazo para reclamar, que acaba sí o sí ya para siempre a partir del 23 de julio de este año 2024. Es la última oportunidad que tienen todos aquellos que firmaron una hipoteca antes de junio de 2019 de reclamar si en su caso, que la mayoría, le impusieron los gastos. ¿Qué tipo de gastos? Pues los de formalización de hipoteca y inscripción en registro y los gastos de gestoría por todas esas cuestiones, ¿no? Sí. El banco te imponía una gestoría encima la que él quería, te cobraba lo que le daba la gana por una gestión que le beneficiaba exclusivamente a ellos, ¿no? Estos gastos, pues dependiendo del volumen de la hipoteca, pues pueden ser elevados. En alguna hipoteca media podrían rondar, es que es variable el precio, porque aquí cada banco cobraba una cosa, pero alrededor de entre los 6 y 9 mil euros podrían rondar en una hipoteca media, ¿no? Y eso sí, los bancos lamentablemente nunca han querido reconocer esta sentencia, pleitean hasta el final y hay que reclamarla judicialmente, claro.
O sea que si yo hoy voy al banco y presento los documentos pertinentes para hacer esa reclamación, ¿me lo tienen que admitir sí o sí o me van a decir que no?
Sí, sí, sí o sí, está dentro del plazo. A ver, el banco se va a negar, eso es evidente, porque se están negando y el banco pues no hará ni caso. ¿Cuál es nuestra recomendación? Pues primero pedir asesoramiento concreto sobre el caso y luego pues presentar la demanda judicial, que esto es importante, la demanda judicial antes del 24 de abril. Perdón, 14 de abril del año 24, quería decir. Esto es lo determinante. La demanda tiene que estar presentada antes de esa fecha. Si no, pues lamentablemente pues prescribe esa reclamación y ya no se puede presentar. Antes hay que presentar esa reclamación al banco, pero no hay que esperar a que el banco conteste. Simplemente hay que darle formalidad a eso. ¿Por qué? Porque el banco le va a interesar no contestar. ¿Para qué? Para retrasar la interposición de la demanda. Y esto es relevante. Aquí, lamentablemente, pues La administración ha hecho caso omiso a nuestras peticiones y ha obligado a los consumidores, a casi 4 millones de familias hipotecadas, a acudir a los tribunales, y de hecho son cientos de miles las reclamaciones judiciales que hay, que se, aunque parezca mentira, se pierden en primera instancia por la banca, en un porcentaje prácticamente de más del 95% de las demandas las pierden, y siguen recurriendo y siguen recurriendo. ¿Por qué? Porque ellos se benefician de cansar a los consumidores, de hacer eternas las reclamaciones, y así en el camino muchos lamentablemente abandonan, que es lo que suelen hacer habitualmente.
Otra cuestión, Enrique, no es lo mismo haber formalizado una hipoteca en mayo de 2019, que estaría en plazo, que haberlo hecho en 2001, por ejemplo. Ese dinero que se supone que el banco te tiene que devolver porque es tuyo, porque te lo cobró de una manera abusiva, ¿se va a devolver con intereses o no? Porque claro, en el año 2001 a lo mejor los gastos ascendían, por decir, a 500 euros, pero no son lo mismo 500 euros de hace 20 años que 500 euros de ahora.
Pues mira, en este caso, cuando el juzgado estime esa reclamación, evidentemente, si el banco te cobró en 2001 una cantidad de 500 euros, ahora te la tiene que devolver, y te la tiene que devolver con los intereses. ¿Cuántos? Los intereses legales del dinero, que han variado en todo este tiempo, pero ahora estaban fijados en el 3,5%, que durante muchos años, bueno, pues ha sido un buen plazo fijo, ¿eh? Pues todo hay que decirlo. ¿Qué quiere esto decir? Pues que ese retraso al final en la devolución de las cantidades, pues tiene una pequeña compensación en que además incluye los intereses de demora, ¿no? Con lo cual se va incrementando la deuda. Insisto, a los bancos les sigue saliendo rentable retrasarlo al máximo, porque son muchos consumidores los que se asustan de iniciar un procedimiento judicial, porque hay que llevar abogado, porque hay que llevar procurador, porque es lento. La mayoría dice, bueno, pues tampoco era tanto, o demás, y lamentablemente pues se consagra y se hace expreso un abuso que han cometido las entidades durante mucho tiempo, ¿no? Y este no es el único, lamentablemente, pero sí, a la respuesta van incluidos los intereses de demora, y así lo recogen cientos de miles de sentencias que dan la razón a los consumidores.
Bueno, hay otra práctica que se ha venido llevando a cabo durante muchísimos años, que era ligar la hipoteca a un seguro de prima única. Es decir, tú contratabas una hipoteca, pero para poderla contratar te obligaba el banco a contratar un seguro que tenías que pagar de golpe, y que muchas veces, la mayoría de las veces, lo que hacían era sumar esa cantidad al dinero que habías pedido al crédito. ¿Esto también está considerado una cláusula abusiva? ¿También se puede reclamar?
Sí, lo que pasa es que aquí, ojo, que el camino todavía hay que andarlo un poquito, ¿eh? Esta práctica es igual de abusiva, si te fijas, el concepto es el mismo. Se hace un seguro que beneficia al banco, que lo paga el banco, que lo paga el consumidor, y que encima se incorpora a la hipoteca. Ya hay sentencia que recogen como una práctica abusiva esta imposición de seguro de prima única. Tú puedes buscar algún tipo de garantía adicional, ojo, teniendo en cuenta que la hipoteca ya es una garantía real, ¿eh?
Desde luego.
Y aquí también las sentencias hablan esa de redundancia de garantía, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que esto todavía no hay una sentencia del Supremo que establezca claramente la abusividad. Hay sentencias de niveles inferiores, y aquí sí cabe todavía la discusión jurídica, es decir, los bancos están recurriendo a estas cuestiones. Buena noticia, pues que no hay fechas todavía de caducidad, ¿eh?
Bueno,
se puede interponer. Entonces, el consejo de OCU, aquellos que hayan pagado estos seguros de prima única, que son mucho más cercanos en el tiempo, estamos hablando de hipotecas,
Enrique,
todavía activas.
Enrique, perdóname medio segundo, llegan las noticias, retomamos esta conversación tan interesante después de escucharlas.